si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en Alguira. Tengo que tranquilizar. Vende magro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juani.
Buenos días, chicos.
Buenos días, Tommy.
Hola, buenos días.
Buenos días, Taller.
Hola, buenos días.
Y buenos días, Rubén.
Buenos días.
Buenos días, Luis.
Buenos días.
Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Empezamos.
Bueno, Jesús, es el GQ Radio. Bueno, ya me presento a mis compañeros. Noticia de Parla. El parque de bomberos de Parla podría abrir en febrero. La inauguración de la nueva instalación es uno de los retos del ayuntamiento para Parla para el 2013. La apertura del nuevo parque de bomberos de la localidad será uno de los grandes retos a los que se enfrentará el ayuntamiento de Parla durante este año 2013. A mediados del pasado año, el consistorio parleño se comprometió a acabar las obras de la nueva instalación antes de que acabara el año 2012, antes de la amenaza de la Comunidad de Madrid de llevarse a los bomberos al parque de Valdemoro, vacío desde su negociación hace casi dos años. La primera teniente de alcalde y concejal de urbanismo del municipio, María José López Bandera, aseguró esta semana que el ayuntamiento ha concluido el tiempo y en forma la construcción de la infraestructura y ahora en dirección facultativa de la que forma parte de la Comunidad de Madrid, a la que debe realizar aún trabajos de movimientos de tierra y vallado, lo que ha dilatado los plazos. El consistorio parleño ha realizado un calendario de seguimiento de la obra, cuya finalización está prevista para el próximo mes de febrero, después de realizar las pruebas pertinentes en la instalación. Bueno, esa es una noticia de los bomberos de Parla, que se me va a mudar a otro lugar de Parla. Y bueno, ¿qué opináis, chicos?
Bueno, nosotros cuando estaba aquí Raúl fuimos a hablar con ellos y estaban esperando pues el cambio. Sé que empezaron las obras, pero las pararon. Igual que yo recuerdo que cuando nació mi hija, la pequeña, que tiene 23 años, pues ya nos tocaba el hospital de Getafe, pero, por ejemplo, estaba a medias y nos teníamos que desplazar a O'Donnell. Yo la casualidad, por ejemplo, que por ahí por donde está el hospital de Getafe rompí aguas. Y a mí no me dio tiempo ir hasta O'Donnell o por ahí, que era cuando teníamos que ir a dar a luz. Y tuve que ir al 12 de octubre porque la niña ya había nacido por el camino.
Sí, sí, sí.
Y esto igual, nos comentaron que esto no estaba en condiciones y tal. Luego querían quitarlo y pasarlo a Valdemoro, dejarnos aquí sin bomberos con la cantidad de gente que hay aquí en Parla. O sea que me parece estupendo de que empiecen aquí, sigan con nosotros, por ejemplo, los bomberos.
O sea que querían dejarles sin bomberos, esto es increíble.
Sí, vale, nos querían increíble, mandar a Valdemoro.
A mí es un orgullo, yo soy paleño y en Parla tener bomberos y tener de todo, tiendas y vamos, que me gusta mucho Parla.
Yo quiero decir que lo que no es normal es que, por ejemplo, si quieren quitar el parque de bomberos de Parla, trasladar a Valdemoro, que ahora hagan, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero que ahora hagan otro parque de bomberos en otro sitio de la localidad de Parla, eso es porque estamos diciendo que no hay dinero y luego, no sé, luego si hay o no hay, es que yo no entiendo esto, no sé cómo lo veis vosotros.
Eso que lo lleva...
Claro, creo yo que dinero hay, pero estamos difíciles, pero dinero siempre hay, ¿sabes?
¡Chacho!
No, dinero no hay a quien Parla. Eso viene de la comunidad.
Pero siempre reciben dinero. Siempre reciben dinero y siempre hay dinero. Como si hubiese dinero, como si fuésemos ricos. Pero, bueno, ricos no, pero con dinero. Pero estamos
sí,
mal,
los ricachones, que son los que tienen, porque claro, los demás, Parla prácticamente está...
Bueno, hay gente que tiene...
Mucha gente que no tiene trabajo, no tiene dónde estar... prácticamente se ven en la calle porque los tienen que estar echando de sus viviendas, no tienen apenas para comer, porque es que incluso aquí en Parla no llegan ni para Caritas repartir comida.
Ya, tú tienes que dinero para gilipolles, ¿eh?
Bueno, voy a poner una canción, una canción que he elegido yo y se lo digo a todos nuestros oyentes.
canción se la dedico a todos los oyentes, la gente que nos escucha. Gracias.
Hola, soy Juani. Hace mucho tiempo que no me oí, pero bueno, hoy vengo con una noticia de Camilo VI. Camilo VI sufre un robo con violencia en su casa de Torrelodones. El cantante permaneció amordazado durante 3 horas mientras los asaltantes le sustraían dinero, joyas, aparatos electrónicos. El cantante Camilo VI ha sufrido este fin de semana un robo en su chalet madrileño de Torrelodones, mientras se encontraba en el interior del domicilio. 3 individuos que vestían trajes de camuflaje y aportaban armas blancas amordazaron al artista. Aún así, afortunadamente, el artista no ha resultado herido. Fuentes de investigación han señalado a la EFE que así lo ha relatado a la Guardia Civil. El cantante, quien consiguió liberarse de las mordazas a las 7 de la madrugada, 3 horas y media después de que los delincuentes entraran en su vivienda y le robaran joyas, relojes, aparatos electrónicos y 2.500 euros de dinero en efectivo. Cuando se liberó, Camilo VI acudió al puesto más cercano de la Guardia Civil y visiblemente nervioso relató las circunstancias del suceso, además de aportar algunos detalles como que los 3 individuos que iban encapuchados eran españoles. Bueno, yo he cogido esta noticia porque sé que por esa zona, sé que gente de mucho dinero, ¿no? Igual que le hicieron, por ejemplo, a otro artista muy grande que le robaron, le pegaron una paliza a José Luis Moreno, ¿no? Bueno, Camilo VI ha tenido esa suerte que solamente la han amordazado, ¿no? Y un momento. Y además está viendo, por lo visto, que eso que de que están viviendo y está súper protegido esa zona, porque hay vigilancia por todos lados, ¿cómo puede entrar esa gente en esa zona que está tan súper vigilada? Es lo que yo me pregunto, que te entren, por ejemplo, en tu casa que no tienes alarma y todo ese tipo de cosas, pues entrar en un sitio tan súper, prácticamente está tan dotado de emergencia y cosas así, para que no pase nada. Y está pasando, ¿eh? No solo donde Camilo es eso, sino a mucha más gente que vive en esa zona, les están robando.
Bueno, yo quiero contar una cosa. ¿Sabes lo que pasó que me dijiste? Le amenazaron, ¿no? Como tú has dicho.
Sí.
Y le amenazaron con cortar un dedo, si no decían que estaba la cara fuerte, todas esas historias.
Bueno, eso no lo pone aquí en la historia.
Y yo pongo en la piel de... Si pongo la piel de él, ¿tendría que pasar más miedo?
Hombre.
Se desató él. Si no, le deja de atado. ¿Entiendes? Pobre hombre, también. Bueno, vale, está rico, pero también... Un susto se habrá pegado bastante. Un buen susto se habrán dado.
A mí, por ejemplo, en mi caso, justamente un mes, prácticamente antes de casarme, me dieron el tirón saliendo de trabajar. Y luego, cuando iba al centro de día de Leganés, pues igual, al salir de mi casa, en la misma esquina de los chalés, otro señor también me robó.
Bueno, nosotros tenemos la suerte de que no robamos. Eso se lo dejamos a los de la comunidad valenciana, que roben y se aprovechen.
Yo creo que una cosa, hay gente que se lo toma con humor. Yo lo dije el otro día en la tertulia, antes de preparación de radio, y lo vuelvo a decir. Yo es que vi el otro día en un chalet de allí de Jungler, dice, róbeme, pase a robar cuando quiera, que no se va a llevar nada de valor. Hay gente que tiene su cachondeo, porque el hombre encima especifica que tiene una televisión, como os dije, con tubo de imagen todavía. Y claro, ¿quién se va a llevar eso? Y lo pone ahí pues, por el cachondeito y tal, pues porque hay robos en todos los lados, no solo ahí. En el pueblo también se roba.
Yo las dos veces. Las dos veces que.
Por ejemplo, perdona, Juan, y también es verdad que yo vivo en un barrio humilde también de la calle Cuenca, y mi bloque de al lado, que es igual que el mismo bloque, de gente normal y pudiente, pues robaron, abrieron la puerta, era una puerta de mierda, y le robaron el televisor, el vídeo, y había algo más, poco más, llevaron poca cosa de valor. Porque en un piso, uno tampoco tiene tantas cosas de valor, una persona obrera humilde. Entonces, claro, como dice Rubén, estoy de acuerdo con lo que dice él.
Claro, mira, es que nos alarmamos porque fue Camilo VI, pero es que pasa en 50.000 sitios.
Exactamente.
Y mira, prácticamente a mí que me robaron dos veces, cara a cara, yo sentí pánico.
Lógico.
Mira, yo sentí que una pánico, vez... por eso la lectura esta, pues, la he sentido. Ya no porque sea famoso ni nada, sino el tembleque que tendría en ese momento ese señor. Lógico. Mira, ya no porque sea Camilo VI, fulano o mengano.
Mira, yo me acuerdo que, para que veas que roban a todo el mundo, pero a lo mejor en las ciudades menos, pues resulta que una amiga de mi madre, que vivió cerca nuestro, un día se fue a la iglesia y resulta que al volver a casa se encontró con la que alguien había atracado la puerta y resulta que es que la habían entrado a robar. Y eso que no es una casa de lujo, o sea, es una casa normal, con cosas normales y eso, ¿sabes? Pero vamos, que puede entrar a robar en cualquier sitio.
Exactamente.
Yo como dijo en su momento José Luis Moreno, y lo dirá Camilo VI, seguro, y lo dirán todos, quien se meta a esa casa a robar sabe más de lo que cuenta.
Que es que lo que hablaron, por ejemplo, fue que como entran, tienen chacha y...
Claro.
Que hablan entre ellos y luego esas voces... Pues llegan a otras gentes.
Juan, y no sé si la habrás escuchado en la televisión o la noticia, pero tú dime a mí cómo puedes pasar a una casa. Ahora estamos hablando de Camilo VI, que tiene 8 cámaras de seguridad, vigilantes por todas las entradas de la urbanización. No vamos a decir la urbanización, pero todo el mundo sabemos cuál
Rubén.
Termino. ¿Y cómo vas a entrar ahí sin que se dé cuenta nadie? No. Ahí necesitas ayuda.
Rubén. Exacto. Desconectaron las alarmas, cortaron los cables, desconectaron todo y entraron.
Pero Jesús, si tú no sabes dónde está para desconectar la alarma... No.
Ellos sí lo sabían.
Por eso es lo que te estoy diciendo.
Pues hay gente especializada en esto.
No, y
en
porque...
robots. Igual en casa de Pantoja, igual. Y en muchas casas.
Pero para esa gente...
Y dicen que son los mismos,
Claro.
Bueno, yo dedico esta canción a todos los que le roben. No sientan el temor, por ejemplo, como yo lo sentí. Y un poco de ánimo. Venga,
y para los que
le
roban el corazón también vale.
Y no tenés miedo, y nunca tenés miedo. Nunca tenés miedo.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo. Y quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir. Quiero ser algo más que eso, melancolía. Vivir así es morir de amor, y ya no puedo más. Vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor.
Hola, buenas, me llamo Simón y voy a comentar una noticia de actualidad de un pueblo de Tembleque, pueblo de Toledo, que al igual que otros muchos pueblos de Toledo le van a quitar el médico de urgencias. Y me parece muy mal, porque las personas de este pueblo se tienen que desplazar casi 40 kilómetros, lo cual me parece algo vergonzoso. Con tanto recorte no vamos a ninguna parte, así no se puede estar. Desde aquí, desde Qué Locura de Radio, pido un poquito de que la gente que lleve, de arriba, los que están arriba, que hagan las cosas de otra manera, que pues van a conceder en medio de urgencia a esos pueblos que le hace falta y que no sean tan sinvergüenzas. Pienso que así no llegamos a ninguna parte con tanto recorte. No sé qué opinan de los demás.
Pues yo creo que
¿qué opina el chacho?
Pues yo creo que se podrían privatizar las partes nobles. Perdón, pero es que me ha salido del alma.
Bueno, yo te iba a decir una cosa, yo te di la razón. Pero eso ha saltado como noticia así fuera de lo normal porque está en crisis la sanidad porque lo querían privatizar. Pero yo, como ya dije el día ese y sigo diciendo, es que en Toledo las cosas van así.
Ya, sí,
es cierto. Es que hay un pueblo que es el comarcal y todos los demás tienen que ir a urgencias a ese pueblo.
Pero
eso pasa en todo Castilla-La Mancha.
Pero me parece muy mal, de todas formas, me parece muy mal.
Claro, si yo te estoy diciendo que me parece muy mal, pero que la gente se ha alarmado por algo que en Castilla-La Mancha es lo más común que hay.
Ya lo sé, Rubén, pero yo soy madrileño, pero también me preocupo por las personas que son de otras ciudades de España, ¿sabes? No soy racista, ni menos de España.
Mira, pero es que... Perdona que te corte, pero es que se está cargando la sanidad de Tembleque, es que se están cargando la sanidad en su conjunto. Porque mira, por ejemplo, yo tengo una amiga mía que la mando saludos desde aquí, que está ingresada, pobrecita, en la Mónica Hall, y entonces ella me dijo una vez que es que resulta que hubo una señora que necesitaba de los cerradores, no voy a decir por qué, porque es un asco, a las 10 menos cuarto, y venga a llamar cerradores, y no llega un cerrador hasta las 11 de la noche. Vale. Luego, claro, porque esa compañera mía le echó la bronca a los celadores y le dijo que, claro, que es que los celadores contestaban, pues, que es que, claro, el gobierno había reducido el número de celadores y que no lo podían. O sea, que se están creando todas las iniciativas, esta gentuda. Claro, la pena es que no le pasa nada mal a ellos, para que tengan que acudir al hospital. Si le pasara algo malo a ellos y tuvieran que ir al hospital público, entonces ya aprendía.
Pero ellos, como tienen dinero... Pues claro, se van a médicos de paga.
Pero eso, ahí te doy la razón, Juan, y como acabas de decir tú, los de arriba, los que han cortado el presupuesto para que no tengan médico de urgencia, eso es por el Toledo, como tú muy bien dices, los de arriba tienen, los que han hecho sale y tienen dinero, ellos no les importa, van de pago y fuera. Pero las personas humildes, los pobres, los que no tenemos otros recursos, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que fastidiar? No hay derecho, pienso que no hay derecho, ¿eh? No hay derecho.
¿Pero qué se puede esperar de esto? Que son de extrema derecha.
Yo... Bueno, si se ha visitado alguna a salud mental hace poco...
Sí, yo.
¿Y no os habéis fijado que ya han cerrado dos centros de salud mental?
¿Dónde?
¿Dónde? Al lado de Moncloa.
No sabía.
Sí, pues han cerrado ya dos y los han mandado al hospital principal que tiene la empresa Carpio, que es la que va a hacer la privatización de todos los centros de salud y hospitales, y es la Fundación Jiménez Díaz. Y los han mandado, esos dos centros de salud mental, como el nuestro, que era especializado en salud mental, los han mandado a ese hospital.
¿Y sabes cómo hace con el de Parla? ¿Lo sabes todavía? ¿Si va a hacer alguna cosa?
No lo sé. Yo estuve,
sé que había huelga también en el de Parla, pero no sé
lo
que
va. Yo estuve ayer y no me dijeron nada, no me quisieron decir nada.
Yo, por ejemplo, una de las veces que he estado ingresada, esa vez fue porque me cogió mi hija por la parte de las costillas y aquí en el hospital de Parla me pusieron un tubo. Pero como no podían seguir ese tratamiento, me mandaron al hospital de Getafe. Estuve con bastante gente, ¿no?, en esa misma habitación. Pero lo que me sorprendió, que es que metieron a una señora con muy buena pinta, pero era como si fuera su habitación. No podía ni entrar, ni salir. Era como su habitación. De hecho, yo salí de mi habitación llorando. Vino el psiquiatra, yo le estuve explicando lo que pasó. Y al poco, a ella la sacaron de esa habitación y la llevaron a otra. Y era, se veía que era de gente pudiente. O de algo del hospital o algo, porque la atendían como una reina.
Pero mírase, para que veáis cómo está la cosa, ya esto, y esto se hacía con el gobierno de PSOE, creo que era la Carmen Chacón, le daban los medicamentos gratis para el niño. Te lo juro,
Bueno, yo recuerdo que cuando he tenido a mis hijas ahí en el 12 de octubre, a Estefanía no, porque le pilló prácticamente el verano. Y tenía que ir al 12 de octubre. Y sin embargo, cuando nació Isabel, pues fueron a casa un médico o una ATS, lo que fuera, de niños prematuros, porque mis hijas son prematuras, y me las estuvieron pesando. Y ahí, para ellas sí, me dieron algo de alimento, pero para la mayor nada, nada. Y me las traje a casa pues con 2 kilos. Ahí del 2 de octubre.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una canción que se la voy a dedicar a mi compañera Isma, que acaba de venir de vacaciones.
Eso.
Y bueno, espero que te guste, Isma. Y es una canción de OBK, Historias de Amor.
No me digas nunca más. se aferra al euro por receta, pese a la suspensión en Cataluña. La suspensión cautelar del euro por receta en Cataluña, acordada ayer por el Constitucional, ha abierto una nueva caja de los truenos entre el Gobierno central y catalán. El Gobierno que presidió Ignacio González seguirá cobrando el copago hasta que el alto tribunal sobre su caso. Ya no tengo más.
Pues esta gente, como ya no sabe dónde robar, que luego decían el PSOE, que reservaba que se tenía que es igual, y mira estos, pues claro, tienen que probar a cobrar el euro por receta, porque ya no saben de dónde robar.
Pero yo voy a decir una cosa, yo al igual que mi madre, igual que muchas personas, que tiene 5 años con la paga ni nada, y le han hecho pagar el euro por receta, que entonces me parece muy mal, ¿no? Porque hay personas que tienen pagas a lo mejor, entonces bueno, entonces no me aclaro que tengan que pagar la receta, entonces lógico, que cobren lo que cobren, pero personas que no pagan ni cobran nada, que tengan que pagar el euro por receta, me parece una poca vergüenza, ¿sabes?
Tiene más
vergüenza.
Cara que espalda.
Así no se arregla el país. Así no se arregla el país. Pienso yo, no sé.
Yo creo que no, voy a decir mi opinión, yo, Simón. Vale. Yo creo que, vamos, hay gente que no le cobran, que si te cobran, que si en un sitio cobran, que si en otro sitio no cobran. Digamos, están jugando a un juego que, vamos, que no sé por dónde va a ir. Vamos, a mí, por lo menos de momento, no me cobran recetas.
A mí tampoco me están cobrando, yo cobro una paga pequeña, pero no me cobran tampoco a mí.
O sea, son 4 recetas que mejor te dan 4 recetas o 2 recetas. Por euro, a lo mejor si son 4 euros. Si son una, pues ya pagas 1 euro. De ahí no pasa, pero joder, que si vas contando la receta y de ahí saca el dinero el gobierno, es una indecencia.
A mí me parece que, no sé, que encima que nos cobren ya por la medicina, también que cobren 1 euro. Yo, por ejemplo, que tengo 15 recetas, son 15 euros. Por la cara.
Vete a Castilla-La Mancha que no cobran.
Sí, sí, no, algo hay que hacer porque esto no es lógico, ¿sabes?
¡Ay, chacho, jamás me atreves a uno! ¿Vos por qué tenemos que pagar 15 euros por receta? Digo, 1 euro por receta.
Yo pienso que las cosas están mal, no sé, no. Con la crisis que supuestamente España estaba un poquito endeudada, que había pedido socorro a la Unión Europea, a Alemania, para que nos rescatase de la deuda. Ahora lo que están haciendo es sacar el dinero de todos los lados, de todas partes. Y claro, evidentemente, desfavorecen al pobre, al obrero, a personas que no tienen ingresos, que tengan que pagar por receta, pues no está bien, de luego no lo ve normal.
Es que nosotros porque somos pobres, pero a gente de Madrid.
El que tenga que pague, ¿no? El que tenga que pague, evidentemente, ¿no, Juani? El que tenga que pague, que pueda permitirse el lujo.
Me gustaría pagar.
Que lo tenga, pues evidentemente eso tendrá que subvencionar el gobierno. Digo, yo no sé, es lo que opino yo, no sé lo que opinan los demás.
Socorro lo que tenemos que pedir nosotros por tener un gobierno como este.
Es que de esta manera no vamos a poder ni tomarnos nuestra propia medicación.
Exactamente.
Vamos a estar hasta peor.
Claro, lógico.
¡Ay, trache, que lo diga! Yo desde luego no compro medicamentos porque no quiero pagar el euro por receta.
Yo porque tengo la suerte que solo tomo una pastilla al día y una gota salada por la noche. Antes tomaba más medicamentos anteriormente y ahora, bueno,
ay, no
aunque
me
quisieran pagarla, pues la pago, ¿no? Que porque tampoco voy a salir de ponerme rico, pero evidentemente a personas que no tienen recursos, que no tienen ingresos, que se la van a pagar, no me parece justo.
A mí,
a mí,
de momento no me cobra nada, ¿eh? Y me han dicho que no tenía que pagar nada. Mira, mira por el ordenador, claro. Lo miran por ordenador, no lo miran por decidir, a lo mejor...
Lo miro por ordenador cuando miro.
El mejor farmacéutico no te mira y te dice, te cobro porque quiero. No, porque lo miran por ordenador.
Ya.
No, yo haré lo que dice Rubén, de ir a Illescas, que allí no te cobran el euro, porque son muchas recetas las que yo estoy tomando, las de salud mental más las del endocrino, y tendré que irme a Illescas, que allí no te cobran el euro, porque si no, entre que mi marido está parado, que cobra una miseria, y lo que yo cobro por estar tal y como estoy, pues tendremos que hacer eso.
Y luego dices, el centro mental, Juan, tú si no sabes, que no está en radio, lo hemos debatido, que dicen que a lo mejor se va a cerrar el centro mental,
sí,
la gente es súper mosqueada.
Eso está, depende de lo que diga a mí, según me dijo Concha Baro, que todo depende del hospital. Y como han estado de huelga, ellos han tenido huelgas también.
Sí. La psiquiatra, Carmen Lozano, que no sé si tú sabes quién es.
Sí.
Fui yo al centro mental a verla y estaba de huelga, para que ella me firmara las recetas. Pues sea su sello y llevar esa inspección. Y estaba de huelga. Y mucha gente. Y aquí en el centro de las Américas, donde voy a hacerme seis de sangre todos los meses, también estaban, una vez estaban de huelga.
Yo es que, por ejemplo, a mí me las hace donde el médico de cabecera.
También.
En las Américas. Pero es que hay veces que no me llega, no me mandan lo que realmente estoy tomando. Y, por ejemplo, tengo que ir, cuando voy a Ana Consigere, que es mi psiquiatra, pues decirle, mándame esto porque es que no me lo han mandado y lo necesito.
Tú vas al centro de las Américas, ¿no? Me has dicho, ¿no?
Sí.
Mira, pues te voy a decir una cosa, tú vas al centro de cabecera, ¿no? Ellos también saben tu, mira, tienen tus datos, saben todo tuyo, porque tienen por ordenador, ¿lo sabías? No sabías,
claro.
¿Lo sabías?
Sí, porque yo, por conoces, ejemplo, cuando voy al hospital endocrino...
Por ordenador, lo tienen ahí apuntado, tus cosas, tu medicación, tu enfermedad, todo, sí. ¿Entiendes? Y eso es...
Pero claro, la culpa no son de los médicos, ni las
enfermeras... Es del gobierno, de la situación en la que estamos en españoles.
Efectivamente, el gobierno, yo todo esto le echo culpa al gobierno, colbierno...
Y aquí vamos a votar, cuando tienes la votación, aquí vamos a votar. Yo voy a votar a un partido, no sé, ni el PSOE ni el Partido Popular, voy a votar a otro.
Como yo.
No, a este paso...
Vota Partido Humanista.
A este paso no vamos
a votar. Vota Izquierda Unida, por ejemplo.
No vamos a votar a nadie.
Yo qué sé, Izquierda Unida, madre mía, cualquier otro, pero esos dos, no.
Hay que votar a un humanista, señores.
Bueno, ahora la canción se la dedico a todos ustedes de Maritrini y yo no soy esa.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña sí, no. Esa no soy yo. No podrás haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña, sí, no. Esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandona. Siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí.
Estados Unidos debe publicar informes sobre torturas de la CIA. Los legisladores necesitan hechos concretos con el fin de impedir que se repitan las detenciones secretas y otros abusos en el futuro. El examen de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el programa secreto de detención e interrogatorios llevado a cabo por la CIA tras los sucesos del 11S, que ha levantado una gran expectativa, debería ser desclasificado y sacado a la luz pública. El informe, que tiene información trascendental sobre el uso y la falta de eficacia de las prácticas de tortura, fue aprobado por la Comisión Especial de Inteligencia del Senado el pasado 13 de diciembre. Según declaraciones de Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, el informe del Senado es de una importancia extraordinaria, teniendo en cuenta que, sin suficiente información, se ha aseverado en muchas oportunidades que la tortura fue un aspecto clave del éxito de las acciones de inteligencia estadounidenses. Asimismo, el señor Roth aseguró en palabras textuales que únicamente la difusión de los hechos y la comprensión de los horrores del pasado permitirá que quienes definen las políticas tomen medidas para impedir que estas políticas de seguridad nacional ilícitas y nocivas vuelvan a repetirse. Aunque el citado informe ha sido aprobado, todavía es confidencial. Según la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dicho informe será sometido al análisis del Ejecutivo y después se decidirá sobre su posible desclasificación con posterioridad. Diferentes medios y organizaciones de derechos humanos han sacado a la luz algunos datos sobre el programa, aunque buena parte de la información referente al mismo sigue siendo confidencial. Algunas demandas llevadas a cabo por detenidos ante la Justicia Federal de Estados Unidos han sido desestimadas debido al secreto de Estado, el cual se ha empleado con el fin de que se concedan testimonios sobre métodos de tortura, o mejor dicho, sobre que no se concedan estos testimonios. Al mismo tiempo, el 13 de diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó de manera unánime que Macedonia tenía la responsabilidad por la violación de las prohibiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre detención ilegal, tortura y otros maltratos, así como por el traslado ilegal de Khaled El-Masri, un ciudadano alemán entregado a la CIA en Macedonia a finales de 2003. El tribunal corroboró que la policía de Macedonia mantuvo incomunicado a El-Masri durante 21 días en la frontera, donde fue interrogado. Después fue puesto en poder de agentes de la CIA en el aeropuerto de Skopje. Allí padeció una brutal paliza y después fue llevado a una prisión en Afganistán, bajo control de Estados Unidos. Allí mismo se le practicó un interrogatorio. Se le golpeó y se le amenazó en repetidas ocasiones durante 120 días, a cabo de los cuales fue liberado. El tribunal señaló que las autoridades de Macedonia conocían o debían conocer el riesgo de tortura y trato cruel, inhumano y degradante al que el Masri se hallaría expuesto bajo custodia de Estados Unidos. La sentencia, inapelable, otorgó al Masri una indemnización de 60.000 euros. Bueno, ¿y qué opináis de todo esto?
Que todo lo confidencial es la mierda que tapa los estados.
Sí, aquí como lo del GAL, aquí en España, que hay muchas cosas que todavía no sabemos y todavía se están tapando.
Sí, yo me digo, Tommy, sí. Que hagamos otra cosa. Yo el otro día estuve en la televisión, vi en un canal, de Amnistía Internacional, que lo escuché, de los negritos y todo eso, de los negritos sí. Que tienen problemas, hay injusticias, todo eso.
Sí.
Y pensé, dije, esto es lo que dice Tommy, un compañero de radio.
Claro, claro.
Interesante le parece.
Claro, hombre, pienso que me parece muy mal las torturas a personas. Evidentemente, ya sabemos que pueden que sean asesinos, pueden que sean violadores, pueden ser tal, pero pienso que no hay que ponerse a su altura y torturar y demacrar a una persona no está bien. Pienso, yo no sé qué opináis de vosotros.
Hombre, desde luego esto es una falta de respeto a los derechos humanos.
Exactamente.
Y los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos fue firmada para algo, no para que se la salte.
Tommy, como un personaje te voy a decir, ahora, y mi nuevo personaje, de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. San José, ¿qué opina de eso?
Pues era un asesino, lo que pasa es que, vamos a ver, a esta persona, a Saddam Hussein, cuando fue la guerra de Irak, no se le echó porque fuera un asesino, se le echó porque los estadounidenses querían el petróleo de Saddam Hussein. Entonces, por eso la gente nos opusimos a la guerra de Irak.
Tommy, una pequeña incisión. Sí. En tu comentario que está mal hecho.
¿Cuál?
Estados Unidos se metió a buscar a Hussein a Irak cuando se metieron en Kuwait. Porque Kuwait es un aliado de Estados Unidos, le vende petróleo y dijo que no le interesaba que le invadieran. Fue por eso, Tommy.
Pero para mí que Estados Unidos se metió ahí por el petróleo, no por otra cosa, entiendo.
Claro, por el petróleo de Kuwait.
Te vas a casar con la mano.
Ya, Tommy, eso son como.
O sea, es una mera opinión, perdona.
Es mía, ¿no?
Sí.
Exacto, eso es lo que pensaba yo.
Es lo mismo que, por ejemplo, yo escuché por televisión los maltratos que tienen, por ejemplo, en la India con las mujeres. Las violan, las matan. El quedarte embarazada y ser una mujer es un desastre para esa familia, porque prácticamente no las puede mantener. De hecho, sí, si tienen un hijo, estupendo, ¿no? Pero ser mujer en la India es terrorífico.
Ya.
Terrorífico.
Pero no hace falta ser mujer en la India.
Bueno, habrá más países.
Ni hablar de un muerto como Hussein. Puede hablar de personas que están en vida y son peores que ellos, sin torturar y sin hacer esas cosas. Por ejemplo, el mayor atropello de derechos humanos sin maltrato que hay en el mundo, y lo habrá hasta que no se quite ese hombre, que ahora está el hermano, y hablo de Fidel Castro,
porque Cuba es el mayor maltratador de la Carta de Derechos Humanos.
Pues puede ser.
Yo digo una cosa, muchos derechos humanos, mucha ONU, pero al final, ¿de qué vale?
Pues no vale para nada, es que la ONU es una institución títere. O sea, eso es lo que pienso yo. La ONU es una institución títere por una razón muy sencilla. Están ahí para que, en teoría, cuando en un país se producen violaciones de derechos humanos, la ONU actúe. Pero es que la ONU no está haciendo absolutamente nada.
Es que es lo que pasa ahora con este país que está árabe, Argelia o... No,
Siria.
¿Afganistán?
No, Siria. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, coño, de una vez? Y lo atajan. Porque pero, está China, está Rusia.
No, pero porque no les interesa.
Se tienen que poner de acuerdo.
Luis, porque no les interesa. Francia.
Pero ¿qué poder tienen solamente tres países frente a los demás?
Pues todo, porque está la posibilidad de la ONU,
o sea. Es que tú no defiendes, ahora te...
Bueno, pues yo pienso que aquí pienso que aquí quien manda es la Thatcheresa, la alemana,
la Merkel,
es la que está liando todo este follón de dar, no dar. Se ha hecho ahí como una jefa aquí en Europa y parte de Europa.
Nada más que se defienden los países que les interesan a los peces gordos. Mira, Francia está en Mali, por lo que te estoy diciendo. Salió ayer en las noticias, ¿eh? No por otra cosa. Y está pidiendo ayuda a la ONU. Si no le interesase, no le defendía a nadie a ese país.
Bueno, chicos, ahora vamos a quedarnos con la compañía del Grupo Peruano Los Campesinos y un guayno peruano de Wilfredo Quintana, miembro de Los Campesinos, llamado Profesorita.
ahora nos va a cantar una canción con su guitarra y su voz, Tayez.
فأنت أهل النداء
queridos de oyentes, esta ha sido la actuación de Tadeb con su guitarra.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a un compañero mío, Rubén, a ver qué nos tiene que decir.
Hola, buenas. Hace mucho que no hablo, ¿no? No sé si me trabaré o si lo diré bien, pero la voy a leer del último noticiario que ha salido en internet sobre la salud de Hugo Chávez. El titular es muy gráfico, dice el presidente venezolano, el vicepresidente venezolano viaja a Cuba para ver a Hugo Chávez junto a los presidentes de Argentina y Perú. Todo muy bien, dice Nicolás Maduro. Tiene una insuficiencia respiratoria grave. Estacionaria, dice la oposición. Estacionaria no puede ser. Tiene que ser o grave, si es grave, o normal, o va saliendo. Fuente que dice la oposición y Hugo Chávez oficialmente. Chávez fue operado el día 11 de diciembre en Cuba de un cáncer de cuya naturaleza no se confirma oficialmente, en una cirugía completa y difícil, en la que hubo complicaciones. Lo que pone aquí, que quiere decir que la oposición dice que digan qué ha pasado con él, si está bien, si esto ya es opinión mía, si está vivo, si no está vivo, porque no se sabe absolutamente nada, nada más que hacen viajes, van a verle, van los presidentes de Sudamérica a apoyarle, pero luego pone más abajo, que ahora sí voy a leer, que muchos otros países están en contra de que Hugo Chávez siga en la presidencia y quieren que haya una reelección mientras que él esté mal, y que no se quede presidente el vicepresidente Maduro, y será el ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, quien llevará el país. Me parece, ya su opinión, me parece muy fuerte que no se sepa lo que tiene ese hombre. Claro, un cáncer, pero no saben ni el alcance, ni nada, ni su estado de salud. Es como que quieren que siga vivo o quieren que la gente piense que esté bien porque le siga apoyando. Y la otra mitad de Venezuela dice que no está bien, que confirmen su estado de salud. Porque una insuficiencia renal grave, una insuficiencia respiratoria grave, o es grave o no es grave. No puede ser estacionaria.
Yo, por ejemplo, pienso que esto es como cuando Franco, que estaba ya muerto prácticamente, te dicen la noticia, pero no te explican el que tiene o el que no tiene. Pues con esto es igual, que prácticamente sí, te dicen que tiene esto, pero no te explican porque no les interesa explicar, por si las cosas se ponen peor.
Exactamente, no quiere decir la verdad.
Yo te puedo decir que he estado buscando noticias que pusiera sobre su estado de salud y en realidad nada más que he visto noticias de ese viaje, porque he estado mirando en internet a ver qué salía y el único ha sido ese cachito que pone que ha tenido que tiene complicaciones, una insuficiencia respiratoria grave, y que todavía no se sabe qué cáncer ha tenido, ni siquiera. En consecuencia, quiere decir que es lo único que sale en internet, que no dejan salir más información de Venezuela ni de Cuba. Bueno, pues yo voy a dedicar una canción a toda la gente que aprecio, porque que sepa todo el mundo que sí, la canción dice ¿dónde está la luz? Y hay que buscarla porque existe. La canción es Warcry, ¿dónde está la luz? Venga, chicos, también por vosotros.
desde aquí, desde Qué Locura Radio, nos despedimos a
el programa,
la semana que viene.
El programa.
Una,
dos,
tres.
¡Qué Locura Radio!
Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el